Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Y la palabra esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra. Nos gozamos en ello porque es el alimento espiritual que necesitamos para nuestro diario vivir. Yo hablo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablo mentes alertas, cuerpos rejuvenecidos y espíritus receptibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y vamos a dar continuación a nuestra serie de ¿qué se le ha olvidado? En forma de pregunta. En ocasiones, debido a las circunstancias múltiples, persecuciones, ataques o situaciones que podamos estar pasando en nuestra vida, la mente tiende a olvidar lo que la palabra de Dios nos dice, pero el Señor nos advierte que no lo hagamos, que no olvidemos todo lo que Él nos ha dado. Vaya conmigo al Salmos capítulo 103, versículo 1. Comenzamos en el versículo 1. Salmos 103, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermanos, la importancia de que usted y yo tengamos nuestra Biblia con nosotros, ya sea que use un dispositivo móvil, ya sea que use su Biblia física, pero hágalo. No dependa nada más de las pantallas, porque a las 2 o 3 de la mañana que el enemigo lo despierte y lo empiece a bombardear con pensamientos, que le empiece a recordar todas las cosas negativas que están pasando en su vida, las pantallas no van a venir a su rescate, pero su Biblia sí. Amén. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos está advirtiendo, no olvides, no olvides, no olvides. Y está usando al espíritu humano para recordarle al alma, no olvides ninguno de sus beneficios, porque es el alma la que tiende a olvidar, porque es el alma la que se enfoca en las cosas negativas, en las cosas naturales, en lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces el espíritu humano le está diciendo al alma, no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego el 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermano, quédese allí, medite en ello. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos han fallado? ¿En alguna otra vez hemos fallado? Él nos perdona. Y no nada más nos perdona, Él sana todas tus dolencias. ¿Cuántos de ustedes han recibido sanidad una vez en su vida? Oh, wow. ¿Cómo nos podemos olvidar del que nos sana? No, no, no. El 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces se ha encontrado en una posición, en un lugar donde dice, no sé qué hacer? Siento que no hallo la salida. Siento que no hay solución a esto. Y de repente usted fue al Señor, decidió confiar en el Señor y Él le dio la salida. ¿Les ha pasado? Vino una sorpresa de su Señor. ¿Lo han experimentado? ¿Cómo olvidar eso, hermanos? El que te corona de favores y misericordias. Le digo una cosa, si usted no reconoce al Señor hasta en lo más mínimo cada día, no va a poder reconocerlo en lo más grande. Reconózcalo, dele gracias, glorifíquele, aun cuando encuentra un estacionamiento cerca de la puerta en el supermercado. Reconózcalo incluso cuando se dio cuenta que parecía que su cuenta de banco estaba vacía y apareció algo. Reconózcalo en eso. Cuando pensaba que no tenía nada que comer y de repente le llegó algo, reconózcalo en eso. Cuando parecía que ya no iba a tener trabajo y algo pasó, fue el Señor, porque Él es el que le corona de favores y misericordias. Él lo rescata de lo que parece que no tiene solución, y no nada más se queda con eso, sino que aparte nos corona de favores y misericordias, porque Él nos ama. Él le ama a usted. Entonces, cuando usted y yo estamos conscientes de Él, conscientes de su presencia, Él se manifiesta una y otra vez. Si se va a tomar un vaso con agua, dele gracias a Dios por ese vaso, porque es el favor de Dios que ha provisto para que usted pueda tener eso. Si se va a acostar en la noche, dele gracias a Dios por su cama, aunque esté incómoda. Créale al Señor, usted dígale: Padre, gracias que tengo una cama donde dormir. Así amanezca todo adolorido, pero tengo una cama donde dormir. Gracias por mi nueva cama, y el Señor se la va a proveer eventualmente. Amén. Amén. El Señor se ocupa de todas nuestras cosas. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, si dice que Él sacia de bien nuestra boca, quiere decir, por eso la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿quién tiene que llenarse de la palabra de Dios para que entonces se hable la palabra? Nosotros. Él nos sacia de su palabra, entonces sacia de bien nuestra boca, porque se supone que usted y yo, haciendo nuestra parte, estamos llenándonos, alimentándonos con su palabra, y entonces lo que debe salir de nuestra boca es la palabra de Dios, es el bien que está en nosotros. Reconocemos el bien que está en nosotros, como dice Filemón 1:6. Reconocemos el bien que está en nosotros porque nos la llevamos llenándonos de la palabra de Dios, y entonces Él sacia de bien nuestra boca y nos rejuvenecemos como el águila. Amén. Cuando parece que, ay, qué cansado me siento, usted habla fuerzas a su cuerpo y Él infunde fuerzas a su cuerpo. Se manifiestan sobrenaturalmente fuerzas en usted. Amén. Eso es lo que el Señor hace, pero nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Hable la palabra, reconozca la palabra, establezca la palabra. No se le olvide lo bueno que el Señor es con usted. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová. Pero es que me siento desanimada, me siento sin ganas de nada. Por eso dice allí, el espíritu humano le dice al alma: bendice al Señor. Entonces usted empieza a hablar, usted empieza a alabar al Señor, y lo que pasa es que sus pensamientos se cancelan, sus sentidos se cancelan, y entra el poder de la fe en acción. Sienta o no sienta. Se han levantado algún día en la mañana y dicen: ay, bueno, piensan, qué flojera, no tengo ganas de hacer nada. Y se mete a bañar y ya sale fresco, listo. Yeah, a veces como que tardamos más en tomar acción. Y cuando tomamos acción decimos: ¿desde cuándo debí haberlo hecho? A veces tardamos más o perdemos más el tiempo pensando cosas, tonterías, cosas negativas, todo lo contrario a la palabra, que en vez de empezar a hablar lo que dice la palabra, establecerlo en nuestras vidas y decir: ¿por qué no lo hice antes? Este desánimo se hubiera ido desde cuándo. ¿Qué se le ha olvidado a usted? Vamos a dar un leve repaso. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos en el capítulo 13. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Y lo puse en forma de pregunta porque tenemos que preguntarnos, ¿de verdad? Tal vez se le ha olvidado que usted tiene autoridad en Cristo sobre toda la fuerza del enemigo. Tal vez se le ha olvidado que el Señor siempre está con usted. Tal vez se le ha olvidado que, ¿qué se le ha olvidado? Es bueno que recordemos todos los días. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La primera sesión que tuvimos desarrollamos y hablamos bastante de estos versículos, así que le recomiendo que vaya a la primera sesión y si no la ha visto, la vea para que pueda conectar lo que vamos a hablar hoy. Y los que ya la vieron, vuélvala a ver para que eso siga reafirmando su corazón con la gracia. Vuélvase por favor al versículo 5. No te dejaré, no te desampararé ni te dejaré, dice la última parte de ese versículo. Es bueno que usted y yo no se nos olvide que el Señor nos ha dicho que no nos desamparará ni tampoco nos va a dejar. Es bueno que lo recordemos. ¿Cuántas veces usted incluso lo ha dicho? Me siento solo, me siento sola. Wow, entonces las palabras del Señor Jesucristo son vanas. No, lo son para usted que lo habla en ese momento. Porque lo que dice el Señor es verdad, punto. Si no son una verdad para usted en ese momento, es porque usted lo ha permitido. Pero cuando usted dice, Padre, gracias que tu palabra me dice que tú no me desamparas, que tú no me dejas, no importa cómo me sienta, la fe habla lo que dice tu palabra y yo te doy gracias que estás conmigo. De manera que podemos decir confiadamente, confiadamente, no pues a ver, confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. No sé cómo hacerle aquí. ¿Qué dice la palabra? El Señor es mi ayudador. ¿Y por qué no me ayuda, hermana Nubia? Porque usted no ha acudido a Él en fe. Tal vez ha acudido en temor, en desesperación, pero no hay fe. Y la fe es la que se conecta con el poder de Dios. Fe activa el poder de Dios en nuestras vidas, no el temor. No la desesperación, no la ansiedad, es la fe. Por eso usted y yo tenemos que tomar control de nuestras emociones. ¿Cómo tomo control de mis emociones? Hable lo que dice la palabra. Sea consciente de lo que está hablando. A veces somos muy rápidos en hablar cosas sin tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Estaba bromeando. Al diablo no le importa si usted estaba bromeando. Guarde sus palabras. Guarde sus palabras, porque sus palabras van a cobrar vida para muerte o vida para vida en su vida. Vida quiero decir que van a producir algo. El diablo se puede apropiar de ellas o Dios se va a apropiar de ellas. Se va a conectar con el diablo o se va a conectar con el Señor y su palabra. Eso es lo que hacen nuestras palabras cuando salen de nuestra boca. Tenemos que guardar lo que hablamos. Él está con nosotros, Él es nuestro ayudador. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A lo menos en lo que a mi esposo y a mí nos concierne, hemos hecho todo lo que está en nuestra responsabilidad para ser ejemplo a usted. Y seguimos avanzando en fe y usted seguirá viendo aún más frutos de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Porque somos los pastores? No. Porque hemos decidido, como hijos de Dios, creer lo que dice la palabra y actuar en ella. Jesucristo, el versículo 8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos la certeza, la confianza de que el Señor no cambia. Va a ser el mismo. Si Él dijo que no nos deja y no nos desampara, eso va a ser verdad hoy y en 1,000 años. Va a ser verdad hoy y mañana, va a ser verdad hoy y cuando usted se sienta solo. No porque usted se sienta de una manera quiere decir que no es verdad lo que dice la palabra. Cuando usted se sienta solo, vaya y hable lo que dice la palabra de Dios. El 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Usted tiene que afirmarse. Cuando dice aquí con la gracia, se está refiriendo a todo lo que Jesús ya hizo. O sea, que su corazón está confiado que lo que la palabra de Dios dice es verdad porque Jesús ya lo pagó. Jesús ya pagó por lo que usted está creyendo. Por eso es bueno conocer lo que dice la Biblia. Buena cosa es afirmar el corazón. No vuelva a decir, el Señor no me oye. No vuelva a decir, el Señor no me ama. Claro que le ama. Tan así que envió a Jesucristo por usted, pero ahora usted se tiene que conectar con Él. También vimos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y si ustedes traen la misma Biblia que usaron la última vez y usted fue obediente a las instrucciones que yo le di, tiene unas palabras anotadas o subrayadas o en mayúsculas allí. ¿Me puede decir cuáles son? Okay. Filipenses capítulo 4 versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué palabra resalta en su Biblia ahí? Nada. Por nada estéis afanosos. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué palabras resaltan en su Biblia ahorita? La paz. paz. La paz. Por nada estamos afanosos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón. La clave para que la paz de Dios tome control de nuestros pensamientos es que por nada estemos afanosos. Es que no permitamos que nada nos preocupe. Pero ¿cómo le hago, hermana Nubia, para que no me preocupe por lo que está pasando? Hable la palabra de Dios, establezca la palabra de Dios, hable lo que usted está creyendo. Vaya a la Biblia, vea las promesas de Dios, vea cuáles promesas están en línea con lo que usted está necesitando, con lo que usted está creyendo. Establézcalas, pinte esa imagen de esa promesa en su corazón y no cambie hasta que se manifieste lo que usted está creyendo. Aunque no lo vea, aunque no se vea, eventualmente va a suceder. Cuando yo estaba embarazada de Summer, creo que ya les dije esta historia acerca de placenta previa, les comenté, sí, no, ya no sé ni dónde. Bueno, resulta que cuando estaba embarazada de Summer, faltaban unas cuantas semanas para el término de mi embarazo y fui a mi cita normal con el ginecólogo. Y me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía placenta previa. Ahora sí, quizá el doctor Serrano, si me puede ayudar, ¿qué es placenta previa? Total, que la niña o yo corríamos riesgo porque la placenta estaba abajo, ¿cierto? Plantada en la salida. En vez de estar en su parte normal, que es más o menos como acá arriba, estaba abajo, hacia la salida, en el canal de parto. Si se me venía el parto y la placenta estaba allí, la niña y yo corríamos el riesgo de vida, literalmente. Entonces, en esos días, el pastor Arnoldo Gutiérrez estaba por visitarnos aquí en Douglas. Cuando mi ginecólogo me dio esas noticias, inmediatamente yo tomé autoridad sobre esa situación. Hablé vida a mi hija, yo sabía que era una niña, y hablé vida a mi vida. Tomé autoridad, empecé a hablar lo que dice la palabra. Cuando llegó nuestro pastor a la casa, le dijimos lo que estaba pasando. Yo ya le había dicho a mi esposo y le dijimos lo que estaba pasando. Nos sentamos como una hora y media, yo creo, y estuvimos hablando de la palabra, establecimos lo que decía la palabra antes de que él impusiese manos sobre mí. Entonces, para esto, yo había escuchado la historia o el testimonio de una hermana en Cristo que en los años de Kenneth Hagin había ido a una de las convenciones que hacía Kenneth Hagin. Y esta mujer, no me acuerdo muy bien los detalles, pero tenía un tumor en su vientre que parecía, daba la apariencia que ella estaba embarazada de lo grande que estaba el tumor. Su esposo, que no era creyente, la empujaba que fuera y se atendiera, que la operaran. Los médicos le habían dicho, la única manera es el tratamiento de quimioterapia y que te operemos para sacar ese tumor. Entonces ella se enteró de que Kenneth Hagin iba a estar en su ciudad y fue a la convención. Les voy a adelantar toda la historia. Al final del servicio, Kenneth Hagin hizo un llamado para que la gente pasara al frente para que orara por ellos por sanidad. Pasó esta mujer. Kenneth Hagin, después de dar una enseñanza acerca de fe, ¿ve por qué? Porque, o de sanidad, porque nuestra fe tiene que ser estimulada, hermanos. Tenemos que oír lo que dice la palabra. No podemos ejercer fe sobre algo que no conocemos. Por eso es la importancia de meditar constantemente las escrituras, porque eso empieza como a agitar esa fe en nosotros y entonces sentimos que nada nos detiene. Amén. Esa fe se levanta, gloria a Dios. Entonces pasó esta hermana y el hermano Hagin puso manos sobre ella, oró por ella, maldijo el tumor y ella se fue. Aparentemente no había pasado nada. Llega a casa y su esposo empieza a incitarle, empieza como a burlarse de ella. ¿Ves? Dijiste que iban a orar por ti, que ibas a sanar. Y las palabras de esta hermana eran, el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios para sanar en mí y yo creo que estoy sana. Todos los días los médicos estaban presionándola para que se operara, a lo cual ella dijo, está bien, pero todos los días ella decía, el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios, yo creo que recibí mi sanidad y estoy sana en el nombre de Jesús, todos los días y a cada rato. Bueno, cuando estaba el pastor Arnoldo con nosotros, recordamos esa historia. Después de una muy buena enseñanza de la palabra, puso sus manos sobre mí, oró por mí, por mi bebé, y tuvimos los servicios aquí, tuvimos las reuniones aquí en la iglesia. Él se fue, a los días yo tenía otra cita con mi ginecólogo por lo mismo, porque apremiaba la situación. Entonces, todos los días, desde el momento que el pastor Arnoldo impuso sus manos sobre mí hasta que yo tuve la cita médica, todos los días y a cada momento decía: Padre, te doy gracias porque el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios para sanar. Yo creo que recibí mi sanidad y mi hija y yo estamos sanas en el nombre de Jesús. Todos los días y a cada momento. Cuando algo nos interesa, somos tercos, ¿verdad que sí? ¿Se ha dado cuenta que cuando algo de verdad le es importante a usted, es terco y va a hacer todo lo que está en su poder para obtenerlo? ¿Qué tal que fuéramos así de tercos con las cosas de Dios todo el tiempo? ¿Amén? Wow. Se llegó el día que tuve que ir a mi cita y me volvieron a hacer otro ultrasonido. Y yo, en lo que la doctora preparaba todo el maquinario, como se llama, la computadora y demás, Padre, gracias, el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios para sanar. Yo creo que estoy sana. Lo mismo que hizo esta hermana. Esta hermana fue, se sometió a la cirugía y en lo que la preparaban y le ponían la anestesia y en lo que se quedaba dormida, su confesar era: gracias que el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios para sanar en mí. Yo creo que lo recibo y creo que estoy sana. Y los doctores, ella luego cuenta que los doctores la veían como que está, algo le pasa, está, yo creo que la anestesia la está atontando. Se quedó dormida, pasó, despertó, pasó toda la situación. Ya una vez que estaba consciente, los doctores estaban a su alrededor viéndola y ella dijo: ¿qué pasó? Ella estaba cubierta, se abre, estaba bien. Los doctores le dijeron: cuando estábamos a punto de poner el bisturí para abrirte, tu vientre se desinfló completamente. Revisamos y no tienes nada, no hay rastros del tumor. Y ella les dijo: les dije que el varón de Dios había puesto sus manos sobre mí, que había desatado el poder de Dios para sanar y que yo había recibido y que estaba sana. Gloria a Dios. Lo mismo pasó conmigo. Me hicieron el ultrasonido, la placenta y mi bebé estaban exactamente donde tenían que estar. Y ahorita ya tiene 17 años. Gloria a Dios. Y un parto sano completamente. Eso funciona. Parece como que nada pasa. A veces parece como que nada pasa cuando estamos confesando la palabra. Pero es la persistencia, hermanos. Es el recordar quién está con usted. Es recordar que el Señor Jesucristo es su sanador. El Señor Jesucristo es el que está con usted, es el que nunca lo va a dejar. Si se fija, las veces que usted no ha visto la manifestación de lo que usted está creyendo es porque usted ha cambiado su confesión, ha cambiado su creer y ha fluctuado en lo que usted había establecido. Y si usted dice: no he fluctuado, de verdad que no he fluctuado, entonces espérese, porque hay algunas semillas que toman un tiempo para dar fruto. Pero cuando viene el fruto, nadie lo para. Pero está en usted y en mí, en la persistencia que damos. ¿Amén? ¿Dónde estábamos? Filipenses, la paz. La paz, esa paz debe tomar control sobre nuestras vidas. Por nada debemos estar afanosos. Por nada. ¿Y por qué viene paz? ¿Por qué? ¿Por qué viene paz, hermanos? ¿Por qué? Porque creemos que recibimos cuando oramos, punto. Porque estamos confiados, estamos plenamente convencidos de que lo que establecimos, lo que oramos, lo que declaramos es hecho, punto. No cambia nada. Yo no veía si la placenta se había movido o no. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo solamente sabía que había creído cuando oramos. Yo había creído que recibí esa sanidad cuando oramos. Que esa situación se iba a alinear conforme a la palabra, conforme a lo que establecimos cuando oramos. Punto. Yo, por eso había paz en mí. Y me acuerdo claramente porque en una de las ocasiones, antes de mi cita, venía de Agua Prieta y estaba en la línea. Gracias que el varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató el poder de Dios para sanar. Creo que recibo mi sanidad y estoy sana. Y mi hija está sana. Ay, hermana Nubia, parece disco rayado. Gloria a Dios, porque mi mente se alineaba. Si quería venir temor, se alineaba y yo tenía paz en mi corazón, porque yo sabía que había recibido desde el momento que se impusieron manos sobre mí. Punto. No cambié mi confesión y no di más cabida a pensamientos. Venían pensamientos, pero inmediatamente la paz de Dios que yo hablaba, cuando cada vez que yo establecía, cada vez que yo hablaba lo que yo creía que había recibido desde el momento que se oró por mí, esa palabra, esas palabras de fe tomaban control de mis pensamientos y por eso esa paz tomaba control de mí. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo, ¿cuánto? Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Cuándo recibimos? ¿Cuándo recibimos? Sí, cuando oramos, pero hay algo más allí. Cuando creí que recibí. En ese momento recibe. Pero si no lo veo, esta hermana no veía que ese tumor se le había ido. Yo tampoco veía si la placenta estaba en su lugar. Pero yo creí que recibí. Esa hermana creyó que recibió en el momento que se oró por ella. Creyó que recibió. Yo creí que recibí. Creí que recibí y vino la manifestación. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me vino porque creí que lo recibí desde el momento que creí que recibí. Amén. ¿Y cómo podemos saber que lo que pedimos se va a manifestar? Si está en línea con la palabra de Dios, es una promesa de Dios que se va a manifestar. Si está en línea. ¿Y cómo puedo saber que está en línea con la palabra de Dios? Hermano, vaya a la Biblia. Ahí están todas las promesas. ¿Le ha tocado que personas vienen con usted para que ore por ellos, pero que ellos realmente están poniendo su confianza en usted porque piensan que usted es el sanador? ¿Y que usted tiene la respuesta y la solución para el desastre de vida que ellos tienen? ¿Les ha tocado? A mí frecuentemente. Pero no somos nosotros. Hay un elemento de responsabilidad de cada persona. Porque hay unos que pueden recibir en su momento por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, pero no van a cambiar sus vidas. Luego vuelven a caer en una situación difícil y dicen, no funcionó. No, es que ellos no renovaron su alma, es que ellos no cambiaron su estilo de vida. Siguen haciendo lo mismo y esperan estar recibiendo siempre, pero siguen haciendo lo mismo. Bueno, lo mismo aplica para nosotros, hermanos. No podemos seguir viviendo una vida mediocre con los mismos estilos de vida de antes que conociéramos al Señor. Tenemos que ir renovando nuestra alma para que entonces vayamos creciendo a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Pero ya lo somos, sí, en el espíritu lo somos. Pero si se fija, es el alma la que batalla para recibir. Es el alma la que batalla para someterse. Es el alma la que batalla para cambiar de hábitos. No es el espíritu dice la Biblia, siempre está dispuesto, pero a nosotros se nos olvida que no somos nada más un espíritu, sino que el espíritu tiene que tomar control del alma. Y para que su espíritu pueda tomar control de su alma, tiene que estar bien establecido, bien afirmado en la palabra de Dios. No es venir al Señor como si fuera un hospital de emergencia en emergencia, de urgencia en urgencia. El Señor Jesucristo debe de ser nuestro estilo de vida, porque Él quiere que vivamos una vida gloriosa aquí en la tierra. Somos nosotros los que recibimos las bendiciones. ¿Cuántos quieren ver más manifestaciones? Entonces, cuando se nos dice la fórmula para recibir o ver más manifestaciones, ¿por qué no lo hacemos? Porque el alma batalla, porque la carne batalla para someterse a las cosas de Dios. No quiere hacerlo. Su responsabilidad es conocer las bendiciones para que pueda apropiarse de ellas por fe. Abra su Biblia, literalmente. No le puedo decir, es una taza de esto y dos tazas de otro y media cucharada de esto y dos cucharadas de lo otro. Abra su Biblia y métase a la palabra lo más que pueda. Ore en el Espíritu exageradamente. Ahí está su receta para la victoria. Abra la Biblia, estúdiela, escudriñela y ora en el Espíritu exageradamente. ¿Amén? No es una doctrina, estoy siendo enfática en lo que el Señor quiere que hagamos. Es nuestra responsabilidad. No podemos ejercer fe en algo que no conocemos. Aunque seamos dueños de toda la herencia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. Pero ¿y ahí me voy a quedar? Yo no me siento bendecida. Hermano, tiene que renovar su alma. Se nos ha estado hablando constantemente del reino de Dios, que es un reino espiritual, que es un gobierno que tiene leyes espirituales, y que usted y yo, como hijos de Dios, pertenecemos, somos ciudadanos de ese reino. Pero tenemos que regirnos o caminar en esas leyes espirituales. Si usted rompe las leyes, si usted viola las leyes en lo natural, es muy probable, porque a veces decimos, ay, cabo que nadie me ve. Eventualmente lo van a ver. O si piensa que no lo ven y de repente lo vieron. El jueves me paró la policía. No es porque iba muy linda, es porque iba a una velocidad más alta de la que debería haber ido. Y nos confiamos porque al cabo que aquí nunca hay policías. Ándale. Nos confiamos, pensamos que no va a pasar nada. Ay, al cabo ya mentí muchas veces y no ha pasado nada. Eventualmente. Gracias a Dios por su favor y su misericordia. No me dieron una infracción. Le sonreí mucho al policía. No, solamente fue el favor de Dios. Fui honesta con él. Perdóneme. Iba deprisa. Tiene que ser pipí. Pipi's room. Y no me dio una infracción. ¿Por eso voy a seguir violando las leyes? No, porque no todos los policías van a ser así. Porque eso es tentar al sistema. Al cabo que no pasó nada. No, hermano, tiene que conocer las leyes espirituales para que se rija por ellas, para que se someta a ellas, porque las mismas leyes espirituales le van a proteger a usted. Las leyes naturales nos protegen a nosotros. Si no hubiera gravedad, anduviéramos flotando en el espacio. La gravedad nos mantiene aquí, firmes, puestos aquí en el suelo. Nos permite tener una vida aquí en la tierra. ¿Se imagina bañarse así sin gravedad? ¿Cómo andaría el agua? Y usted flotando por tratar de alcanzarla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, pero ahora esas bendiciones se van a manifestar aquí en la tierra, porque aquí está el reino de Dios ahora en usted y en mí, y se van a manifestar aquí cuando usted y yo actuamos en esas leyes espirituales, y entonces esas bendiciones van a venir a nosotros. Pero tenemos que conocerlas, tenemos que conocer tanto las bendiciones como las leyes espirituales. Porque si las bendiciones de Dios están sujetas a las leyes espirituales de Dios, ¿a qué tenemos que conocer ambas? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que Dios no hace excepción de personas, Él nos ve igual en el Espíritu a todos. Entonces dice, y si vosotros sois de Cristo, el 29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Vaya conmigo, por favor, a Génesis en el capítulo... Vamos a ver por qué dice heredero según la promesa. ¿Qué promesa? Génesis capítulo 12. Y vamos a empezar en el versículo 1. Génesis 12:1. Acuérdese, para que podamos apropiarnos de las bendiciones de Dios, tenemos que conocerlas y también tenemos que conocer las leyes espirituales que están conectadas a esas promesas. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición. Todas las promesas que se le dieron a Abraham, esa es la bendición de la cual usted y yo somos herederos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa son todas las bendiciones que se le dieron a Abraham. Vuelva a leer el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí estaba la clave para que Abraham pudiese recibir la bendición. La obediencia. Esa era la clave. Si se fija, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti. Ese y estaba conectado al vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti. Se fija, el Señor le dio un mandato a Abraham. No era Abraham todavía, era Abraham, no tenía Isaac. Le dio un mandato: vete, vete de aquí, porque aquí en medio de toda esta situación, todo este alborío, no puedo bendecirte, pero vete a la tierra que yo te voy a decir, y entonces voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vaya conmigo al capítulo 22, ahí mismo de Génesis. Y vamos a ver el versículo 16. ¿Qué? ¿Lo tiene? Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Aquí ya había tenido, ya había nacido Isaac, ya Dios le había pedido a Abraham que le entregara a Isaac como en sacrificio. Y entonces ahora, fíjese lo que pasó. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En el capítulo 12 le da la promesa, en el capítulo 22 le confirma la promesa, y todo estaba ligado a la obediencia de Abraham. ¿Se fijó? A Abraham no se le olvidó quién le había hecho la promesa, y en Romanos lo podemos ver, que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque él sabía que era fiel el que había hecho la promesa. ¿Por qué él sabía que era fiel? Porque no se le había olvidado quién se la había hecho. Él sabía que Dios era fiel. Él había tenido y desarrollado una relación con Dios. Y si tal vez a veces su fe medio o su pensar quería fluctuar, el Señor le había dado estrellas en el cielo para que recordara la promesa que se le había hecho, para que no se le olvidara. Cada vez que Abraham salía de su tienda donde dormía, o su casa, lo que como se llame, salía, cuando yo me imagino así, venía el diablo y le decía: ves, te dijo que ibas a tener bendición y tu esposa está estéril, nunca ha podido tener hijos, ya se le pasó la costumbre de las mujeres, tú mírate todo viejo, y Dios te dijo que vas a ser padre de multitudes. Yo me imagino a Abraham saliendo de su tienda y veía las estrellas y le decía al diablo: mira, ¿ves eso? Así es mi descendencia. Eso es fe. El varón de Dios puso sus manos sobre mí, desató la promesa de Dios. Sanidad es una promesa. Desató el poder de Dios creo que recibo, creo que estoy sana. Lo mismo en todas las áreas, hermanos. Abraham tenía el cielo para recordarse de la promesa de Dios. Tenía la arena del mar. Y luego vivía en el desierto, que si había arena, se acordaba. Usted y yo tenemos la Biblia. Aquí están las estrellas del cielo y aquí está la arena del mar, que nos recuerda cada promesa que Dios nos ha dado. Pero ¿cuántas veces usted voltea a ver? Así como Abraham veía las estrellas, ¿cuántas veces usted voltea a ver la promesa de Dios? Las bendiciones que están aquí establecidas. No, inmediatamente que siente el dolor por el cual se oró, dice, no funcionó la oración. Pasaron, creo que 22 años desde que el Señor le dio la promesa a Abraham hasta que nació Isaac. Y nosotros con 2 días ya estamos desesperados. 2 horas de no ver la manifestación. O sea que tengo que esperar 22 años. No, hermano, lo que estoy diciendo es la perseverancia. Y no fluctuar, y no cambiar, pero sí conocer las promesas para que en esas promesas reafirme su corazón, afirme su corazón, afirme su corazón, afirme su corazón en la gracia que es Jesucristo, porque Jesucristo ya pagó todo por usted. ¿Ok? Lo confirma, confirmó ahora la promesa. Ahora váyase a Génesis en el capítulo 26. Y vamos a ver en el versículo 3. ¿Está recibiendo? Tiene que afirmar su corazón. Génesis 26, 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Ahora la bendición de Abraham pasó a Isaac. En Génesis 12, Dios le da la promesa a Abraham. Abraham. En Génesis 22, confirma la promesa. Ya había nacido Isaac. Y en Génesis 26, capítulo 26, ahora esa promesa pasó a Isaac. Y es exactamente lo que Dios le había dicho a Abraham. Que las familias, todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él. Isaac era su descendencia. Y usted y yo, como vimos ahorita en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya vimos la promesa. Todas las bendiciones. Entonces nos toca a usted y a mí conocer de verdad, conocer, enterarnos cuáles son esas promesas para que podamos apropiarnos de ellas. Si se va ahora ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 1. ¿Ok? Vimos, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces sigue allí, o sea, parece otro capítulo, pero realmente sigue hablando de lo mismo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto que el heredero es niño, inmaduro o ignorante, es lo que quiere decir ahí. Inmaduro o ignorante. Si lo pone en lo natural, por lo general, una persona puede dejar herencia a un niño, pero le dan estatutos y dicen hasta que cumpla la ¿qué? Mayoría de edad. Porque consideran que ya es un adulto y como adulto va a saber manejar su herencia. ¿Ok? Entonces, pero aquí lo que está diciendo es, mientras que el heredero es inmaduro o ignorante de su herencia, no puede apropiarse de ella, aunque es señor de todo. Usted puede tener una herencia que su tío le dejó y no conocer esa herencia y vivir en pobreza toda su vida. Y resulta que realmente, legalmente, era un millonario. Pero usted no supo que tenía esa herencia, por consiguiente no supo apropiarse de su herencia. porque era ignorante de ella. Entonces, mientras usted ignore las promesas de Dios y mientras usted sea inmaduro, no va a poder apropiarse. Mientras conozca y se afirme su corazón en la palabra, nadie le va a robar las promesas que le corresponden a usted por derecho legal, porque usted es heredero de esas promesas, porque es linaje de Abraham. Amén. Si usted conoce lo que es suyo, nadie se lo va a quitar. No lo va a permitir, ¿verdad? Ya. Entonces, es nuestra responsabilidad conocer las promesas y que no se nos olviden. Porque una promesa también lleva consigo una responsabilidad. Ya. Usted conoce que el Señor lo quiere próspero, pero la prosperidad está ligada a la siembra y la cosecha. Usted conoce que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza usted fuese enriquecido. Usted también va a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que esa promesa está ligada a su obediencia con su diezmo. Amén. Si usted ve en la palabra que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados, esa promesa lleva consigo una responsabilidad, es valorar lo que se pagó en esa cruz. Y cuando valoramos algo es que lo hemos recibido y decimos, nadie me lo quita, esto es mío. Yo valoro lo que se me ha dado. Yo valoro lo que se hizo por mí y lo guarda, lo cuida, lo retiene, se afirma en ello. Amén. Muchas personas no retienen su sanidad porque cambian. Inmediatamente que reciben la manifestación de algo que están creyendo, vuelven otra vez a su antigua manera de vivir. Y no podemos hacer eso porque abrimos puertas al enemigo. Debemos ser agradecidos, hermanos. Amén. Entonces, si volvemos a Filipenses en el capítulo 4, versículo 6, el versículo 7, para ir adelantando un poquito. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz debe estar en operación en nuestras vidas todo el tiempo. Pero recuerde que está ligada al versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es hacer saber con acciones de gracias? Porque dice aquí que hagamos saber, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Ya sabemos que esa palabra ruego es también otro tipo, o es un tipo de oración. No es como te ruego que me sanes. Si usted conoce que ya el Señor le sanó, se apropia ahora. Entonces, usted no está afanoso por ese diagnóstico médico, sino que usted clama la paz del Señor. Y ahora usted dice, Padre, te doy gracias que tu palabra me dice que por la llaga de Jesucristo yo fui curada. Así que te doy gracias por mi sanidad. Especialmente cuando ya se desató sanidad en usted. Ya no va a ir al Señor. Pues te pido que me sanes. No pedimos lo que ya se nos fue dado. Pero para no pedir lo que ya se nos fue dado, tenemos que conocer lo que ya se nos fue dado, para que entonces haya fe sobre lo que estamos creyendo. Ahora recibimos nuestra sanidad. Ahora recibimos nuestra prosperidad. Y cada promesa, como lleva responsabilidad, lleva una obra correspondiente. Fe lleva obras correspondientes. Usted está creyendo al Señor por su sanidad, mueva un dedo. Algo mueva, pero muévase. No se quede postrado nada más. Y usted dice, es que estoy postrado en la cama, no me puedo mover. Créame que si usted desata ese poder, algo se va a mover, algo va a pasar en usted, algo, un dedo mueva y de ahí va a empezar a actuar ese poder para sanar. Algo que usted haga, es que no me alcanza el dinero, no me alcanza, hermano, crea al Señor y siembre. Si un penny tiene, un penny siembre. Si un peso tiene, un peso siembre. Pero no se quede en ese peso. Ese peso lo que hace es que abre la llave para que el poder de Dios fluya a través de usted. Amén. Entonces dice, gracias que recibo prosperidad, gracias que recibo mi sanidad, gracias por la solución a esta situación, gracias que oigo y conozco la voz del Espíritu Santo. Eso es hacer saber a Dios nuestras peticiones. No, no es que Dios esté ignorante de lo que nos está pasando, es que nosotros establecemos aquí en la tierra lo que ya se nos fue dado en Cristo. Pero si usted no sabe lo que ya se le fue dado, es imposible que establezca por fe lo que es suyo. Y entonces sí, en desesperación va a ir con el Señor: Padre, ayúdame, Padre, sáname, Padre, ¿por qué no esto? Padre, ¿por qué no lo otro? Y el Señor: hijo, tú eres ciudadano del reino, tú eres el que tienes la autoridad ahí en la tierra, tú eres el que establece esa autoridad, ya te di todo, tú eres el heredero, pero has sido desobediente, has sido ignorante, has sido inmaduro, pero tu nombre está escrito en el libro de la herencia. Pero es Señor de todo, es dueño de todas las bendiciones. Lo que pasa es que no creemos a veces que somos linaje de Abraham. Lo que queremos es una solución rápida. Y cuando es una solución momentánea, realmente no cambia nuestro corazón. Cambia la situación en ese momento, pero no cambia nuestro corazón. Por eso debemos caminar por fe, porque la fe trae madurez a nuestras vidas. Por eso no tenemos que estar esperando nada más dones de sanidades en manifestación, sino ser sanados por fe. Recuerda, hace unos días el pastor hablaba acerca de eso. El mayor nivel para que usted y yo recibamos sanidad es a través de la fe. Los dones de sanidades son dones de sanidades que se dan en un momento, pero realmente si la persona no cambia, no le va a cambiar nada. Yo he sido partícipe de dones de sanidades hace años, cuando recién comencé en la palabra. Cuando recién comencé en la palabra, estábamos en una conferencia en la iglesia de nuestro pastor Arnoldo, que ya está en el cielo, ahí en Tucson, y estaba, yo era literalmente una niña en el Señor. Tenía meses que había nacido de nuevo, tenía poquito tiempo que había conocido al pastor Arnoldo Gutiérrez, que mi esposo en ese tiempo, mi novio, me había llevado a conocerle. Y estábamos en una conferencia, y estábamos como en la segunda, tercera fila, y estaba este predicador, Joseph Rodríguez se llama, él está en Michigan, y en una conferencia de la FCF en aquel entonces, total que estábamos ahí, y igual él hizo un llamado, dijo: vengan aquí los que, empezó a nombrar por revelación del Espíritu Santo, empezó a decir las personas que están batallando con esto, que están pasando por esa situación, por esa otra situación. Entonces, algo de los huesos, yo en aquel entonces tenía una situación con mi mandíbula, se dice, ¿sí? No la podía abrir de repente, me dolía, se me quedaba trabada, atorada, y no podía abrirlo. Total que me dolía hasta el oído, y era algo muy incómodo, no me agradaba para nada. Entonces yo pasé, y a veces la vergüenza nos detiene, y en ese momento yo era así como que, ay, no, qué vergüenza, qué van a decir de mí si paso. Y el pastor en ese momento me empujó, me dijo: pásale, pásale. Y yo, pues bueno, quise que no quise, porque la carne va a hacer sus berrinches, pasé. Gracias a Dios que puede uno romper esas ataduras. Pasé, porque a veces por vergüenza no recibimos lo que el Señor tiene. Este hombre estaba operando en los dones, o el Espíritu Santo a través de él estaba operando en dones de sanidades. Nada más puso su mano sobre mí, ni siquiera habló nada, nada más puso su mano sobre mi cabeza, y los sugieres nos estaban regresando a las sillas, porque era bastante gente la que estaba. Entonces, para dar espacio a los demás, hoy ni siquiera oró y no me dijo esto y lo otro, y no oró media Biblia para mí, solamente puso su mano sobre mí. Me regresé, me senté, y fue la primera vez, fíjese lo que le voy a decir, de muy pocas veces, creo que son 3 veces las que en toda mi vida de creyente he escuchado la voz de Dios en una voz audible. No oye la voz de Dios. La voz de Dios está en nosotros y nos habla todos los hermosos y benditos días. Pero así como usted me está escuchando hablar ahorita, así escuché yo la voz de Dios. No siempre nos va a hablar así el Señor. Siempre nos va a hablar por esa voz interna aquí, ese silbo quieto y apacible, de su espíritu al espíritu de usted, Espíritu Santo, espíritu humano. Pero en ese momento yo escuché claramente la voz del Señor que me dijo: abre tu boca. Y estaba la alabanza, bueno, en ese tiempo la adoración, el hombre ministrando, la gente alabando, adorando al Señor. O sea, habría ruido. El pastor estaba parado, una amiga de nosotros estaba parada a un lado mío, yo estaba sentada en medio de ellos. Yo escuché la voz de Dios, tan clara que hasta volteé para ver si me había hablado el pastor. No, el pastor estaba adorando al Señor. Todo el mundo estaba adorando al Señor. Y escuché su voz y me dijo, abre tu boca. Abrí mi boca y desde ese momento hasta ahorita no he vuelto a tener esa situación. Gloria a Dios. Pero después se me enseñó cómo retener mi sanidad. Se me enseñó cómo renovar mi alma. Se me enseñó que es por fe que es como debemos vivir, no por milagros. Gloria a Dios por los milagros, pero es por fe. Porque si se fija, usted no vive de milagro a milagro, ¿verdad? Pero todos los días sí tiene que creerle al Señor por llevar a cabo su día. Yo no, pues por eso está como está. Porque si de verdad viviéramos por fe, nuestra vida tendría que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. De gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero lo que pasa es que a veces los hijos de Dios se conforman porque ya obtuvieron una victoria y entran en complacencia. Se quedan ahí por un buen tiempo. Y para que vuelvan a subir, muchas veces esperan a que pase otra tragedia porque ya su fe menguó. Y entonces sí nos acercamos al Señor otra vez. No, hermano. Mientras sea inmaduro, mientras sea ignorante, mientras se le olviden las promesas de Dios y la responsabilidad que conllevan, no va a vivir una vida en plenitud. Aunque Dios quiera que la viva. Si se fijó, todavía a Isaac el Señor le dijo, porque tu padre me obedeció. Quiere decir que a Abraham nunca se le olvidó lo que Dios le había dicho. A Abraham nunca se le olvidó también su responsabilidad de seguir viendo las estrellas. Hijos de Dios reciben y se les olvida. ¿Quién les trajo todo eso? Wow. Se les olvida reconocer la voz de Dios. Pues si la hermana Nubia, que tiene años, ya no ha escuchado la voz de Dios, ¿qué me espera a mí? Hermano, el Señor nos habla todos los días. Porque si yo enumero todas las veces que el Señor me ha hablado, nada más hace un momento, cuando iniciamos para recibir la comunión, le dije en la mañana, inmediatamente el Señor impresionó en mi corazón, Salmos 23, el Señor es mi pastor. Eso es Dios hablándole. Ay, es que yo pensé que el Señor iba a venir a decirme, hija, he aquí, dice el Señor, ponte este vestido hoy, come esta comida. El Señor le va a decir, deja de caminar en rencor. Eso sí le va a decir el Señor. Hijo, te amo, perdona. El Señor sí le va a decir, hijo, suelta eso, tengo más para ti. El Señor sí le va a decir, créeme, yo quiero bendecirte, siembra esto. El Señor sí le va a decir, ve y cómprale comida a esa persona. El Señor sí le va a decir, hijo, suple las necesidades de esta persona. La cuestión es que usted lo haga. Dios le dio el unigénito a Isaac y luego se lo pidió en sacrificio, perdón, a Abraham, luego se lo pidió en sacrificio. Lo que no sabía Abraham era cuántos veníamos detrás de Isaac. No podía entender, él sabía que iba a ser, que a través de él iban a ser benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Todavía estamos aquí usted y yo porque él ofreció lo más preciado que tenía, lo ofreció, lo presentó como ofrenda. Y a los hijos de Dios a veces si les hacen mucho los $10 que les sobran en la cuenta de banco. Todo lo que tengo, es todo lo que el Señor le pidió. ¿Me pones la imagen, por favor? Está en inglés, pero los que saben leerla, pues leanlo. Es el Señor ahí con un osote y le dice, just trust me, solamente confía en mí. Y la niña le dice, pero es que lo amo, Dios, a su osito chiquiringuis. Y abajo dice, confía en Dios, lo que él tiene es más grande y mejor. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Ajá, que tenían su osito ya todo viejo, todo así destartalado, y no querían darlo. El Señor tenía un mega osote. Usted no quería soltar los $5 y el Señor tenía 1,000. Hace como un par de meses, no me acuerdo exactamente la fecha, pero estaba en una situación como apremiante financieramente. Y en ese momento estaba yo viendo la conferencia de uno de nuestros mentores de la palabra. Y empezaron a hablar acerca de la semilla, la importancia de la semilla. En otras palabras, llegó el momento de sembrar. Y yo, ¡ay, qué tremenda estuvo la palabra! ¡Me ministró, gloria a Dios! Y ¡pum! El Señor me dijo, siembra $100. Y yo, casi me salía, porque lo estaba viendo en línea, porque no estaba allá. Casi me salía, pero dije, no, yo sé. Porque inmediatamente es, no, yo con esos $100 puedo comprar esto, esto, esto y esto. Ya no nos alcanza para muchos $100 realmente. Es el corazón y es la actitud la que el Señor está viendo y probando. No lo volví a pensar, no dejé que el diablo trajera incredulidad, nada. Agarré mi celular, sembré los $100 que el Señor me dijo que sembrara. Sí, cada uno de como propuso en su corazón, el Señor nos va a decir cuánto. ¡Ay, $100! Híjole, que me pudiera comprar parte de la despensa de la semana. $100 son $100. Eso fue un viernes. Para el lunes, recibimos $1,000. Inesperados. Pero yo me quería quedar con mi osito. El diablo quería tentarme a que me quedara con mi osito, sin darme cuenta el osote que el Señor tenía detrás de él. O sea que si doy $100 ahorita, para pasado mañana voy a tener 1,000. No, hermano. No tome esto como una regla. Vea el principio de la semilla, que la semilla produce. Y cuando más nos duele, es cuando más potencial tiene. Porque es cuando más demanda que confiemos en el Señor. Mateo capítulo 14. Versículo 13. Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. El 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los panes, de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este es el recuento de Mateo de esta multiplicación. Lo que me quiero enfocar es, en el versículo 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Inmediatamente la mente natural, no renovada de los discípulos, pensó, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para tanta gente? Sus fuerzas naturales inmediatamente surgieron. Solamente tengo este osito. ¿Cómo voy a sacar de allí si solo tengo esto? ¿Cómo? Luego oímos aquí que el pastor habla de proyectos, que vamos a hacer esto, que un futuro muy cercano, y vamos a tener esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. ¿Sabe cuál ha sido la actitud de algunos? A ver si es cierto. ¿Desde cuándo que lo está diciendo? A ver hasta cuándo. Otra vez lo mismo. Está diciendo lo mismo, a ver si es cierto. Ya sea que en su mente natural están, pues que el pastor lo haga, o es, a ver si es cierto. ¿Por qué no ha sido? Wow, padre, tú le has dado esa visión a mis pastores. La Biblia dice que imite su fe. Yo me voy a unir a su fe. ¿Cuál es mi participación? ¿Yo? ¿Con lo que me pagan? Ponme la imagen otra vez, por favor. ¿Yo? ¿Con mi osito? No, que lo haga el pastor. Ay, sí, otra vez. No, yo no voy a andar dando mi dinero para eso. A ver si es cierto. Uy, tanto tiempo que lo ha dicho y no ha pasado nada. Cuando tal vez usted, por no soltar su osito, el osote que el Señor Jesucristo tiene en sus manos no ha llegado a usted por la actitud que usted ha tenido. Cuando el Señor le ha dicho a usted, tú suple para ese proyecto. ¿Yo con mi osito? No, hijo, no con tu osito. Ese osito no me sirve para nada. Lo que quiero es que lo sueltes en confianza en mí, porque lo que yo tengo para ti es más grande y mejor. Y a través de ti va a fluir para suplir para ese proyecto, para eso que está hablando tu pastor, para eso que quiero hacer en ese ministerio. Porque si fluyo a través de ti, te voy a dar todavía muchísimo más a ti. Porque es una siembra. Dadle vosotros de comer. Así los voy a hacer de ahora en adelante. Y se van a acordar del osito que ustedes tienen y que no han querido soltar. Y el Señor tiene un osote mega enorme que usted no ha querido recibir. ¿Cómo que no? Yo quiero que me bendiga. Esa bendición está sujeta a su obediencia. Suelte lo que el Señor le ha dicho que suelte desde hace tiempo. Por usted, el Señor quiere traerle provisión a usted a través de usted mismo, a través de su obediencia, a través de su sometimiento. Y es más grande de lo que usted puede imaginarse ahorita. ¿Cuántas cosas hemos detenido por pensar que el pastor lo haga? Pues que otro lo haga, a ver si es cierto, a ver hasta cuándo. O estarnos quejando, pues no que iban a hacer esto, pues no que iban a hacer esto otro. Cuando tal vez el Señor le ha estado diciendo, hijo, ¿no te has dado cuenta que quiero hacer eso a través de ti? Pero tú no me has creído. Porque todo lo vemos en nuestras fuerzas. Me voy a comprar un osito así chiquito y lo voy a traer conmigo. Cada vez que subo aquí, aquí se los voy a poner para que todos lo vean. Y nos recuerde, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho eso? Hemos retenido porque vemos todo en nuestras propias fuerzas y el Señor tiene algo muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Y luego vamos a ver por qué entonces no vemos manifestaciones de nuestra semilla. ¿Por qué no vemos la cosecha? Hay algunos puntos. Pero hermanos, una vez que los entendemos, fluimos como nada. Vamos a andar como peces en el agua, en la abundancia, en sanidad, en prosperidad, en larga vida, en gozo. Y este ministerio va a explotar cuando todos ustedes le agarren. Porque esto no es Ignacio Hughes. Esto es ministerios, palabra de fe. Esto es la descendencia de Abraham. Esto es el linaje de Abraham. Herederos. El Señor es mi pastor. Yo me someto a Él. Me uno a su visión. El Señor es mi pastor. Yo me someto voluntariamente a que Él me guíe. Nada más en lo que usted cree conveniente o en todo. Amén. Cuando usted le agarre, entonces vamos a ver todos los proyectos terminados y más allá. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, sus pastores, e imitad su fe. Eso es estar en unión, en una misma visión. Eso no es buscar sus propias fuerzas. Esto es cuál es mi participación aquí. Cuál es mi responsabilidad aquí. Amén. ¿Recibió esta mañana? Glorioso Dios. Me gozo por ello porque sé que la palabra es verdad. el Señor no nos deja avergonzados. Así que si va a sembrar, hágalo sabiendo que aunque su semilla sea grande ahorita, el Señor tiene un oso más grande todavía que esa semilla. ¿Ok? Lo que Él tiene es mucho más grande que lo que usted piensa. Lo que Él tiene para usted y quiere fluir a través de usted es mucho más grande de lo que usted se imagina. Hágale caso al Señor. Obedezca al Señor, sométase al Señor. Hermanos, vamos a vernos prosperar unos a otros. Y vamos a hacer revolucionar este mensaje. Aleluya. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Ahora tenemos la oportunidad de sembrar en el reino, financiar su reino, soltar lo que hemos retenido por temor, por incredulidad, por inmadurez, por seguridad momentánea. Pero aún así no nos alcanza. Sentimos que no nos alcanza hasta que tomemos control de nuestra alma y afirmemos nuestro corazón en el Señor, y el Señor nos dice: lo que tengo para ti es mucho más grande. Aleluya. Padre, te damos gracias. Póngase de pie, bendigo a tus hijos. Creo que esta semana es una semana de victoria, una semana de paz, una semana de dirección, de instrucción. Que tus hijos oyen tu voz, oyen la voz del gran pastor, mas no oyen la voz del extraño, porque no reconocen esa voz, no prestan atención. Oyen tu voz en cualquier dirección que tú les das, conforme ellos te buscan. Oyen tu voz, que es una voz que los lleva por sendas de justicia, por sendas de paz, por una luz que los lleva hasta la victoria que tú tienes para ellos. Gracias te damos, mi Señor. Bendigo a mis hermanos. Hablo vida sobre su semilla esta mañana. Hablo prosperidad, hablo aumento, hablo incremento. Mi Dios, aquellos de nosotros que estamos sembrando por fe, más allá de nuestras fuerzas, esa imagen que hemos visto, aunque suene ilógico, aunque suene de risa, es una verdad absoluta, porque lo que tú tienes para nosotros es mucho más grande. Los discípulos vieron allí, te ofrecieron unos cuantos panes, unos cuantos peces, y tú alimentaste a una multitud, y aún así hubo un aumento sobre lo que sobró. ¿Cuánto más ahora nosotros, mi Dios, que nos paramos en esos principios del reino, soltamos lo que a veces nos trae seguridad en lo natural? Lo soltamos porque nuestra real seguridad eres tú, nuestra verdadera seguridad y provisión eres tú. Y a través de eso que soltamos, que sembramos en tu reino en fe, viene, fluye aumento, fluye incremento en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Estas semillas traen ideas, conceptos, estrategias, técnicas de aumento para nosotros, ideas de negocios que son dirigidas por el Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Te bendigo a ti, te alabo, mi Rey. Gracias, gracias porque impartes a tus hijos la visión que has puesto en tu siervo, en el pastor asociado que has puesto aquí en esta iglesia, en esta familia, en esta congregación. Gracias que impartes en ellos esa misma visión y ellos se asocian con nosotros. Ellos unen su fe a la nuestra y van contigo, mi Dios. Y tú les dices, les revelas cuál es su participación en ello. Porque a través de esa participación, de esa conexión, de esa sociedad, viene aumento a sus vidas. Así como la hubo con los hijos de Zebedeo cuando fueron con Pedro a ayudarle cuando vino la gran pesca milagrosa. Ellos no tuvieron que hacer nada, solamente por ser socios con Pedro, recibieron la cosecha también. Ahora tus hijos participan. Los hijos de Zebedeo prestaron sus barcas y se llenó también. Bueno, ahora tus hijos presentan su semilla en sociedad con nosotros y tú suples más allá. Hay aumento, incremento en sus vidas, como lo hay en este ministerio. Lo creemos, lo establecemos por fe y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Amén. ¿Listos para sembrar, sembradores? Árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Millonarios. Amén. Amén. Ok. Los que lo creen. Amén. Y vamos a actuar en esto que nuestra pastora estaba diciendo de la semilla. La semilla funciona. Las leyes de la siembra y cosecha funcionan. En lo que la tierra permanece, dice la palabra, no van a cesar ni el invierno ni el calor. Así que si te quejas del invierno, del calor, ahí está en la palabra, dice, mientras la tierra permanezca, no van a cesar ni el invierno, ni el verano, ni la siembra, ni la cosecha. Hay que hacer uso, un buen uso de las leyes de la siembra y la cosecha. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Nuestro camino y
Gracias, Padre. Ahora nuestra semilla es sembrada y tiene la orden de multiplicar, de traer un fruto en abundancia sobre nuestras vidas. Desatamos nuestra fe creyendo que recibimos esa cosecha sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones a todos. Confío que pasan un domingo bendecido, en paz, en gozo, meditando la palabra, disfrutando de su familia. Hablo bendición sobre cada uno de ustedes, protección divina. Ninguna arma forjada en su contra prospera, y es una semana victoriosa para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.